UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Mirar que hay partidos, todos los días, todos los fines de semana, prácticamente casi a todas horas. Pero hay uno especial, uno diferente, porque también hay muchos derbis, muchos. Y hay mejores y peores. A lo mejor el del pasado sábado no es el mejor, puede ser. Pero sí que es especial. Es lo que digo, es que es diferente, me gusta mucho cómo lo viven ellos. Se juntan ambas aficiones, horas antes del partido, y brindan por la vida. Brindan por el fútbol, por esa pasión que nos vuelve locos. Está el derbi de Madrid, cuyo ambiente abarca mucho más que un partido. Está el de Sevilla, qué bonito es. El de Asturias, nuestra patria querida, o el de Barcelona. Pero claro, todos son muy interesantes hasta que llega el País Vasco. Hasta que se junta el Athletic y la Real Sociedad. Bueno, cuando se juntan sus aficiones, porque cada día que se celebra ese derbi es una fecha sagrada para el fútbol, porque sí, ellos son fútbol. Muy buenos días a todos. Hoy es lunes 2 de octubre de 2023. Empezamos la semana, sé que cuesta, pero hablando de deporte, de fútbol, se pasa más rápido. Hoy estrenamos un nuevo programa, un nuevo proyecto llamado The Post Radio. Toda la actualidad deportiva, hablando evidentemente del deporte rey, nuestro amado fútbol. Estaremos con vosotros todos los lunes y viernes de 12 y media a 1. Además, podréis escuchar todos los programas en Spotify y YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Twitter como TikTok. Pero antes de empezar, voy a presentar a la cuadrilla que os va a engatusar con sus voces. Tengo enfrente Carlos Manresa. Si en algún momento os dice que la Premier es la mejor liga del mundo, no le hagáis caso.
Buenas.
Al lado mía, Pablo Casado.
Hola, buenas.
Enfrente de nuevo, Alejandro Ruiz.
Muy buenas.
Manuel Maruenda.
Hola, hola.
Y no me olvido, de Momo, de Moritz de la Fior.
Muy buenas.
Está todo listo, todo carburando. Yo soy David Amorós y vamos ya, empezamos. Ha quedado bonito al principio, ¿eh? Claro, ha quedado bonito para los de la Real, porque a los del Athletic no les apetecerá hablar de fútbol ni escuchar durante estos primeros días de la semana. Otra vez, la Liga, la Real, golpeando la mesa del País Vasco.
Bueno, seguramente el partido con más chicha de todo el fin de semana. Más igualado de lo que dice el resultado, un 3-0 con goles de Lenormand, Kubo y Oyarzábal. El Athletic vuelve a pecar de lo mismo, siempre igual, la falta de efectividad arriba, y no compensa con su fortaleza defensiva. Solo hay que ver los errores en los goles de Vivian y de Geray.
Ah, sí, eso está claro. El Athletic no tiene esa solidez. Necesita mucho para marcar, necesita mucho para ganar. La Real es un equipo que ya está hecho a su manera, ya está hecho Imanol. Llega, marca, juega bien, hace que su afición se dé las espaldas y crea un ambiente espectacular.
Tal cual, y eso que este año Guruceta como pivote, ¿no? Acompañando a los Williams, está funcionando bastante, pero en el último partido no consiguió generar mucho.
Yo creo que el partido nos dejó dos imágenes, que una es la celebración de Kubo, la verdad que no sé qué os parece, os gustó.
Sí, TikTok, ¿eh? Celebración,
sí,
de TikTok.
¿No? Curiosa. Curiosa, ¿no? Y otra imagen es la de ese aficionado al Atleti rodeado de aficionados de la Real Sociedad saltando y él pues sonriendo, una sonrisa un poco, bueno, pues...
Un reír por no llorar, ¿eh?
Sí, no, pero bueno, sí, celebrando el fútbol, ¿no?
Él, bueno, yo creo que celebrando no es todo.
Yo no querría ser él,
claro,
¿eh?
Pero ¿qué va a hacer si
claro,
está solo?
Claro, estás, claro, estás en una fiesta del fútbol y tú pues no te ha tocado, no te han invitado.
Hombre, pero pierde su equipo, pero salen todos los medios de comunicación. No,
hombre,
incluso salen de por radio. Sí, imagínate.
Total, sí, sí. Se ha hecho famoso.
Se ha hecho famoso.
Un saludo aquí a ese hombre.
Y lo de Kubo, eso en la catedral no lo hace, ¿eh?
No lo hace. También... Pero qué jugador, ¿eh? Sí, qué maravilla.
Sí, 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 sí. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? Porque yo me acuerdo de su etapa, por ejemplo, en el Villarreal, que lo tuvieron que repescar el Real Madrid a mitad de temporada porque sí, no jugaba, porque no se salía. Y ha llegado ahí a la Real Sociedad y está siendo uno de los mejores jugadores de Europa actualmente.
Y hablando de Kubo, ¿lo podremos ver en el Madrid más adelante? ¿Vosotros creéis?
No sé si lo podremos ver más adelante, pero lo que estamos viendo del Madrid hasta ahora es bastante positivo, ya que con la victoria por 3-0 en el regreso de Vinicius tras su lesión, se colocan líderes de la Liga eSports en un partido en el que, como ya es costumbre, a los de Carleto les costó en el inicio, les generaron muchas ocasiones en esos primeros 10-15 minutos que podrían haber permitido que el Girona se adelantara en el marcador. Lo que sí que fue una sorpresa fue la pegada del Real Madrid, ya que todos sabemos que el Madrid es uno de los equipos que más genera de toda Europa, pero hasta ahora le estaba faltando concretar. Y bueno, ese gran partido que hizo Joselu, Bellingham, ayudaron a que la ventaja fuera mayor que en otros partidos hasta ahora.
Sí, ayudaron porque a mí me gustaría destacar el papel que tuvo el Girona en el partido, porque creo que realmente creó bastante peligro, le buscó las cosquillas al Madrid. Y si llega a estar un poquito más acertado, podría haber cambiado el resultado, porque sí que es verdad que en los dos inicios de las dos partes el equipo catalán tuvo varias ocasiones para poder ponerse por delante y recortar distancias.
Efectivamente, sobre todo en el inicio de las dos mitades fue cuando llegaron las mejores ocasiones de lo de Mitchell. Bueno, un partido que nos dejó una de las entradas más duras que yo recuerdo en mucho tiempo, y es que la entrada de Nacho sobre Portu a la altura de la rodilla, pero Portu iba corriendo y impactó en su tobillo. Tras ser revisado por el VAR, el árbitro decidió sacar la tarjeta roja al defensor del Real Madrid y no sé qué.
Tremenda, es tremenda.
Criminal.
Pues el Real Madrid se marchaba líder de Montilivi, pero para ser líder le robaba el liderato al FC Barcelona, que le duró solo unas horas, porque el club culé ganaba por la mínima en Montjuïc al Sevilla, partido marcado por esa vuelta de Ramos a Barcelona. Y pues la verdad que fue un partido igualado y con una primera parte muy entretenida, donde para mí el Sevilla jugó mejor y tuvo la mayoría de ocasiones. Rakitic y Luke Bacchio se toparon con Ter Stegen y Ocampos con Gavi bajo palos, que salvó un gol prácticamente cantado.
Sí, ya es ese tipo de partido que el Barça nos tenía acostumbrados el año pasado. A Xavi le gusta mucho ganar, pero ganar por poco, pero sí que fue un partidazo.
1-0 gol de Pedri.
Era así poco el año pasado. La temporada pasada yo creo que el Barça gana con un auténtico golazo de Pedri desde fuera de la
área. Sí, al Sevilla.
Justamente. Y el Sevilla está demostrando que está empezando a remontar, porque es cierto que el año pasado Mendilibar era Mendilibar y ahora a los aficionados les estaba empezando a costar ver a ese hombre en el banquillo.
Compitió muy bien el Sevilla, sobre todo el papel de Ramos, que pese a ese autogol que tuvo en el partido, secó muy bien a Lewandowski durante los 90 minutos.
Sí, además hay un control de Sergio Ramos corriendo a la espalda, es espectacular. Pero lo que también me parece espectacular es Joao Félix, Joao Cancelo, y claro, que un jugador del Atlético de Madrid salga cedido y esté demostrando tanto nivel, es para que el Cholo se preocupe. Y ya lo hizo ayer, porque ya en la primera parte, porque tengo que recordar, quiero salir ya de Barcelona e irme a Madrid, cómo el Atlético de Madrid consigue remontar. No voy a decir históricamente porque tampoco estamos hablando de un partido legendario, pero remonta a un 0-2 en contra con una situación un poco difícil. El Cádiz, cuando se quiere encerrar, se puede encerrar muy bien, pero los tantos de Lucas Pires, que hace un auténtico partidazo, Pablo, y luego Roger Martí marca también un buen gol, hace que el Cádiz dijera, ostras, puedo ganar el Wanda. Además, también el estadio estaba con algo de irregularidad, con el tema de las gradas, etcétera, hace que el Cádiz casi tuviera la victoria. Y también hay que destacar que el Atlético de Madrid viene de ganar un derbi. Viene con la moral por arriba, ahora juega la Champions.
Y de ganar en Pamplona también.
De ganar en Pamplona, es decir, tiene una solvencia, está demostrando que ya los problemas que tenía, por ejemplo, en Mestalla con ese 3-0, parece que ya no van a venir. Tiene un partido menos, se podría poner, si gana el Sevilla en el Wanda, a tan solo 2 puntos de liderato, y es que da gusto ver al Cholo.
Sí, ya que estamos hablando de imágenes, o ahora también voy a hablar yo de imágenes o vídeos de la jornada, también nos dio una imagen este partido en la que se ve a Fali con bultos en las piernas, no sé si lo visteis,
sí.
Bultos en las piernas, que tuvo que ser sustituido y fue bastante llamativo. Hablando de imágenes, otro fue el vídeo de que se ha hecho bastante viral en las redes sociales, el vídeo de Damián Suárez en el minuto 1.
O Damián, qué hombre.
Del partido entre el Getafe-Villarreal, que acabó 0-0.
Fútbol, papá.
En un partido bastante de... No un fútbol, papá, bastante aburrido, bastante...
Partido de las dos.
Perdió más tiempo el Villarreal que el Getafe probablemente en esta ocasión, ¿no?
Perdió. Al Getafe se le echaba mucho en cara que perdía tiempo.
De la roja, ¿no? La Baena.
Claro, el equipo amarillo se quedó con 10 por un codazo de Baena en el minuto 25 de juego a Mitrovic. Y a partir de ahí, pues el equipo de Pacheta pues resistió, no asedió a Zulón. Con un gran Jorgensen, que fue el MVP del partido, y disipó un poco las dudas que había en la portería. Y la imagen que dejó fue un placaje de Damián Suárez sobre Alfonso Pedraza, que parecía que en un momento que estábamos viendo judo.
Sí, la verdad es que habla un poco mal, ¿no? De Damián no le gustó. No. Será por algo,
por
no,
que
le
es, por lo que sea.
No le gusta este jugador, porque es un pirata, hay que reconocerlo. Pero yo creo que la vida pirata se vive mejor en Vallecas. Porque Madrid nos dejó un partido un poco rarillo, un 0-0, Getafe, Villarreal, pero luego te vas a Vallecas, te vas a uno de los barrios más interesantes de Madrid y un 2-2 contra el Mallorca dan ganas de ver la Liga, Carlos, aunque a ti no te guste tanto y prefieras irte a la Premier. Muriqi, Antonio Sánchez, jugadores que dan gusto ver, porque el Mallorca había empezado mal la Liga, o incluso ya empezaban a rumorearse.
Javier Aguirre,
el juego del mexicano no gustaba, pero es cierto que la determinación que tiene el club Bermellón es una determinación que el Rayo consiguió salvar gracias a un penalti en el último minuto que marca Falcao. Como no, como tienen que salir este tipo de jugador que ya pese a la edad sigue siendo tan claro, sigue teniendo ese olor a gol, Alejandro, que da gusto y que consigue empatar
el partido. Sí, curioso, porque mencionaba también Francisco en la rueda de prensa previa al partido que para él Falcao era el mejor jugador de toda la Liga dentro del área. No sé qué opináis de eso. Bueno, quizá un tanto exagerado.
No, puede ser dentro del área, sí. Ya, sí, como lo saques ya. Bueno, como se tenga que echar un sprint.
Estando,
no,
estando Lewandowski.
¿Qué delanteros tiene el gol que ha tenido Falcao?
Bueno, y tiene, ha tenido, sí, pero ha tenido.
Ah, o sea, bueno, ahora mismo el pirata Muriqi, yo creo que dentro del área.
Stuani.
También, sí.
Yo creo que hay muchos delanteros mejor que Falcao. Creo que hay muchos delanteros mejor que Falcao actualmente.
Bueno, hubo empate entre Rayo y Mallorca en Vallecas, y también lo hubo en Almería, en el Power Horse Stadium, entre Almería y Granada, que empataron a 3. Hat-trick de Luis Suárez. Partiazo. En 5 minutos. No sé si recordáis muchos hat-tricks en 5 minutos. Yo, la verdad, el de Lewandowski en esos 5 goles
en
9 minutos con Guardiola en el Bayern, pero poco más.
Sí, estás comparando a Lewandowski con Luis Suárez.
Bueno, ¿no? Depende, sí, de Luis Suárez, bueno, yo creo que la comparación
no está, está grande.
Y bueno, dos delanteros que ha jugado en el Barça. Luis Suárez, el uruguayo, perdón, me estoy enfangando. En la segunda parte, Luis Suárez tendría que abandonar el terreno de juego debido a una lesión. O sea, después de meter esos 3 goles, te toca salirte porque te has lesionado.
Por la puerta grande, sí. O eso creía él.
Bueno, puerta grande, no sé hasta qué punto.
Puerta grande o enfermería, ¿no?
Porque el Granada…
Las dos, eligió las dos.
El Granada con un gol de penalti de Brian, otro de Ricardo Sánchez y otro del albano, Mirto Uzuni, a pase de Lucas Boyé, sería capaz de igualar el partido. Ambos conjuntos se mantienen en la cola de la clasificación, Granada 19º con 5 puntos y Almería 20º con 3.
Pues pasamos ahora a Mendizorroza, porque el Osasuna ha metido problemas en Alavés y ha ganado 2-0 con 2 golazos de Arnaiz y Budimir en un partido condicionado por una roja en el minuto 45 al ex madridista Antonio Blanco y por las paradas de Sergio Herrera.
Sí, un partido además, Manuel, en el que el Alavés tiene que ganar en casa, porque sí, el Osasuna viene fuerte, bueno, no viene tan fuerte, pero no deja de ser uno de esos rivales que siempre te meten miedo, pero es cierto que si quieres quedarte en primera, si quieres permanecer, si quieres sumar puntos, tienes que ganar en casa, y eso es clave. También es clave, como estaba diciendo, que el Betis volviera a la senda de la victoria, que el Betis volviera a demostrar a su afición que quiere pelear por algo más que un puesto europeo, que yo creo que ya le toca a este Betis demostrar algo más después de los fichajes de Isco, Abde, que por fin se encuentra con el gol, y es que el Betis gana 3-0 a un Valencia que fuera de Mestalla, la verdad es que hace poco, Pablo.
Sí, el Valencia tiene mucho Mestalla, gana al Atlético por el empuje que le da la afición, pero fuera de casa le está costando.
Sí. El otro día perdiendo y con uno menos, la afición yo creo fue los que lo llevó en volandas a intentar, sí, empatar, bueno, el partido.
Y Javi Guerra, que es uno de los nombres propios en este inicio de temporada.
Yo, hombre, creo. Si hay que hablar de canteranos, yo creo que el Valencia se tiene que llevar, yo creo que prácticamente todas nuestras palabras.
Quizá más por necesidad que por calidad, como
no,
se ha dicho.
No, sí, quizás no, seguro. Sí,
sí, bueno, sí, pero yo creo que eso es por lo que tú inviertes tanto dinero en tu cantera, porque te tiene que sacar de este tipo de apuro. Es cierto que equipos pequeños no van a poder disfrutar de los mejores jugadores, pero es que el Valencia ha estado tantos años en lo máximo, en la élite, que su nombre es lo que es, y su nombre es en lo alto de Europa, y eso ha hecho eso.
Claro, pero la cantera puede ser un recurso, no tu discurso.
¿No? Sí, bien, bien.
Puede ser,
bien,
¿no?
¿No?
Sí,
no, no. Ha ido bien ahí.
Buena frase, buena frase. Sí, la traía de casa.
Y hablando de…
Sí, dinos una frase.
De equipos este que le cuestan fuera de casa. En este caso juega en casa Las Palmas, que es un equipo que no ha vencido fuera de su estadio, y recibe a un Celta de Vigo. Ambos… Oye, juegan hoy a las 9, por cierto, que se me había olvidado decirlo. Ambos equipos están con 5 puntos, les está costando arrancar. Se ponen por delante, pero les cuesta mantener el resultado. El último partido del Celta, me acuerdo, contra el Alavés, les regalan un gol, porque es un gol regalado, se ponen codo menos y aún así no consiguen aguantar el...
¿Lo vas a ver, Pablo, el partido? ¿Lo vas a ver?
Pues seguramente lo vea, porque es un partido que solo hay... Hoy lunes solo hay un partido.
No, hay un Chelsea-Fulham.
Ya empezamos.
Bueno, pero hablamos de fútbol. Es que habrá que perdonar a este tío que nos va a meter cada partido en la Premier.
Sí, infumables.
Ambos con 5 puntos. El Celta en la 17ª posición, Las Palmas en la 18ª. Las Palmas, la única baja respecto al último partido contra el Madrid es en Fulo, que tiene unas molestias musculares. Y como he comentado que el Celta se quedó con uno menos, el jugador que fue expulsado fue Luca de la Torre.
Y ahora empieza una de las secciones más interesantes, aunque no os guste tanto la segunda división, aunque digáis que es una categoría inferior, para mí entra dentro de la élite de los campeonatos internacionales, Alejandro. Es que nuestra segunda división es mucha categoría.
Bueno, influye mucho que estén Mieldense y tu Elche, todo se ha dicho.
Bueno, eso son cosas ya secundarias. Sí. Venga, te voy a dar un titular, porque yo creo que siempre vas de experto en esta categoría. Y para a nada. Ver qué opinas del Leganés de Borja Jiménez, que ya es líder de la Liga Hypermotion.
Sí, de hecho el Leganés probablemente sea el equipo de la jornada, ¿no? Porque, como bien mencionas, es líder de segunda división, únicamente 2 derrotas por la mínima frente a Elche en el Estadio Martínez Valero y frente a la Andorra en casa en Butarque. Y pese a que tienen una buena plantilla con jugadores como Alan Niom, Dani Raba o Diego García, que es un delantero que el año pasado en el Fuenlabrada se hinchó a meter goles en primera ref, metió hasta 13 tantos, su gran estrella, como tú bien decías, es Borja Jiménez, el míster. Y es que el año pasado, tras ser destituido tras 7 jornadas en el Deportivo de La Coruña, este año ha cogido un Leganés que le está sacando un rendimiento espectacular para lo que es la plantilla al fin y al cabo. Viene bien el Leganés, llega tras una buena serie de victorias y también lo hacen Eibar y Valladolid, que suman 3 victorias consecutivas.
Sí, 9 puntos en solo 3 partidos, y es que tanto el Eibar como el Valladolid tenían que sumar ya, era una emergencia, necesitaban estar arriba.
No empezaron bien.
No, son equipos que tienen que estar arriba, y esto es la segunda división, como ya he dicho, la mejor categoría de los campeonatos internacionales. Y es que el Valladolid ayer vence contra el Burgos por 3-0, ese derbi de Castilla, y ya sale bastante fortalecido, ya no solo el equipo, no solo Ronaldo, que tenía muchas críticas, también lo hace el entrenador, bastante merecido, porque se había llevado todas las críticas Pechelano, pero necesitaba ya jugar bien, necesitaba buenas sensaciones y necesitaba esos puntos, unos puntos que el Eldense ha perdido en su estadio.
Sí, es novedad porque llevaba 23 partidos sin perder, la racha vigente más longeva de todo el fútbol español. Desde
casa, ¿no?
Sin perder en casa, sin contar partidos de Copa, ya que la noche de Reyes perdió frente al Atlético en Copa del Rey.
Lo he intentado omitir.
Sí, pero bueno, el dato es contando únicamente partidos ligueros. Estaba en segunda ref la última vez que perdió un partido en casa, es decir, pasó toda la primera ref sin perder un solo partido. Bueno, una victoria del Oviedo de Luis Miguel Carrión, plácida, la verdad. El Eldense no le costó mucho entrar en el partido, le faltó mucha intensidad, minuto 25... Ya iba 0-3 el Oviedo. Y bueno, el Eldense que acumula 5 partidos sin ganar y marca ya la zona de descenso. Otro que está cerca de marcar la zona de descenso es el Elche, que no termina de arrancar, parece.
No termina de arrancar, tiene muy buenas sensaciones, me atrevería a decir, no porque le tenga cierto cariño, que es uno de los equipos que mejor juega en la categoría, pero igual que juegas muy bien, no marcas.
¿Cierto cariño?
Cierto cariño, correcto. Estamos hablando de un empate en un derbi también valenciano, un Levante que venía, si no recuerdo mal, de 2 victorias seguidas después de perder en casa contra el Español, una derrota bastante dolorosa, pero bueno, es el primer partido que el Levante no consigue marcar. Eso también demuestra un poco la solvencia defensiva que tiene el Elche.
Que lo mostró en Burgos.
Sin recordar ese 4-0 en Burgos, pero es cierto que el peligro del Levante no fue visto, por lo menos en el estadio y seguramente en la televisión tampoco. Un equipo que yo creo que sus aficionados ya empiezan a tenerle un poquito de miedo a esos 28.000 abonados, a esa ilusión que había en toda la ciudad, es el Zaragoza.
Efectivamente, un único punto de estos últimos 9 tras empezar con 15 de 15, empate frente al Racing de Santander, derrota frente al Racing de Ferrol y este pasado domingo derrota frente al Mirandés. Bueno, será una coincidencia, pero justo en los 2 partidos que no ha estado Marc Aguado como titular, 2 derrotas del Zaragoza, y si a esto le sumas las lesiones en los laterales, la de Francho, y que quizás se ha sobrepuntuado un poco debido a la calidad individual de la plantilla, pues te sale como resultado estas 3 últimas jornadas del Zaragoza.
Ahora es turno de entrar al polideportivo y hablar de las noticias más destacadas del fin de semana. Seguimos con el deporte rey y viajamos hasta Sudamérica para hablar del clásico argentino, donde River Plate conquistó la Bombonera venciendo 0-2 a su máximo rival. Un Boca Juniors que no pudo disputar el encuentro con todos sus efectivos, ya que juega la vuelta de las semifinales de la Libertadores la madrugada del jueves frente a Palmeiras.
El Real Madrid venció el clásico de baloncesto 8-6-7-9 con un Estelar Poirier que hizo 22 puntos y 7 rebotes y el nacimiento de Ismaïla Diagne, 7 puntos y 8 rebotes con 16 años.
Carlitos Alcaraz supera a Musetti con un doble 6-2 y consigue su paso a cuartos. Casper Ruud, su próximo rival, hoy a la 1 con las semis a la vista.
Europa vence la Ryder Cup con una gran participación del español Jon Rahm y conquista su 15º título en un evento al que asistieron más de 70.000 espectadores.
Y el béisbol español está de celebración tras conquistar su segundo campeonato de Europa 68 años después.
Canelo Álvarez vence a Jermell Charlon en uno de los combates del año por votación unánime y retiene sus títulos mundiales de la división supermediana.
Parece prácticamente hecha la unión entre los equipos de ciclismo Jumbo-Visma y Sudal-Quick, equipos que contienen en sus filas a los mejores ciclistas del mundo.
El Club Deportivo Castellón venció 5-1 en su estadio al Mérida y mantiene el invicto y el liderato del Grupo B de Primera Ref.
Ducati da por hecho la llegada de Marc Márquez. En este caso fue el CEO del equipo italiano el que se mostró muy receptivo a la llegada del piloto español.
Por último, hemos querido quitar la música para hablar de la noticia más triste del fin de semana. Nos tenemos que viajar a Argentina, donde una hincha de Rosario Central de 30 años fue asesinada de un piedrazo en la cabeza a pocos metros del estadio de Newell's donde acudía.
Mañana vuelve la Champions. Después de la jornada intersemanal, la melodía más esperada por todos los públicos volverá a sonar en los mejores estadios de Europa. A pesar de que la primera jornada no fue del todo mala para los equipos españoles, esperemos que esta sea incluso mejor.
Sí, además el primero de los partidos viene ya fuerte, ¿eh? Viene con esa Real que viene de vencer ante el Athletic Club por 3-0 ese derbi, ese partido más importante para ellos, pero se enfrenta posiblemente a un rival bastante interesante, ¿no, Momo?
Sí, en efecto, el Red Bull Salzburgo, en este caso en la Champions se llama FC Salzburgo, un equipo que viene con muchos jugadores muy jóvenes que quieren demostrar en Europa lo que valen, ¿no? Y además vienen de una victoria este fin de semana contra el Austria Lustenau, que obviamente no es un equipo como la Real Sociedad, pero aún así demuestran otra vez de lo que valen y creo que van a hacer exactamente lo mismo mañana.
Por parte del equipo Chilordín, pues viene con la flechita para arriba, ha conseguido 9-9 en 3 semanas. Y su rival, como ha comentado Moritz, el Salzburgo, venció en la primera jornada al Benfica 0-2 en el Estadio da Luz. Puede ser un poco la sorpresa porque se esperaba que el Benfica iba a ser uno de los rivales también más fuerte. Y llega con bajas después del derbi, las bajas más significativas de los de Imanol es Lenormand y Tierney.
Bueno, juega la Real el martes, también jugará el Real Madrid de Carlo Ancelotti frente al vigente campeón de la Serie A, el Nápoles de Rudy García, en el estadio Diego Armando Maradona. El conjunto napolitano es cierto que no está al nivel del curso pasado de la mano de Luciano Spalletti. Pese a esto, vienen de ganar 0-4 al Lecce y, bueno, los principales problemas del Nápoles, un Barasgelia que no es ni la mitad de lo que era a principio de este año y un Osimhen que parece molesto o cabreado, él y su representante, por algún que otro TikTok que se ha publicado en la cuenta del Nápoles. El Real Madrid llega con la baja de, que ya sabemos, de Militao y Courtois y tampoco estará David Alaba disponible.
A la misma hora que el Real Madrid tendremos el Sevilla en su visita a Eindhoven. Tras el empate en casa frente al Lens, todo lo que no sea sumar de 3 sería complicarse la vida. Su rival, el PSV, llevaba más de 20 partidos sin conocer la derrota antes de su caída en el Emirates ante el Arsenal. Ambos equipos se enfrentaron el año pasado en Europa League, cayendo el Sevilla en Holanda 2-0. Mendilibar deberá tener en cuenta el tridente Bakayoko de Jon Lang y posiblemente contará con las bajas de Nesyri, Marcao y Nianzou.
La verdad es que lo veo todo bastante negativo, por lo menos eso es lo que me transmite vuestras palabras. Yo creo que el Real Madrid lo tiene bien también la Real si hace un buen partido en Salzburgo y consigue por lo menos puntuar, y el Sevilla más de lo mismo. Otro equipo que necesita, yo creo también, que ganar, porque es uno de los favoritos siempre a estar dentro de ese top 10 de equipos europeos, es el Atlético de Madrid. Perdió, bueno, no perdió, pero para mí lo hizo con ese gol en el último minuto del portero del Alacho, y ahora tiene un reto mayúsculo como es ganar a uno de los mejores equipos holandeses, que siempre se dice que es el Ajax, pero el Feyenoord también está ahí. Un partido donde el Cholo tiene la oportunidad, junto a sus jugadores, de demostrar que no es un equipo irregular, que cada día juega diferente, no, tiene el momento perfecto y el momento más esperado para demostrar que el Atlético de Madrid es uno de los favoritos para estar en esta Champions, dentro de todos los sorteos y dentro de todas las cabezas, para que sea el mejor de la competición.
Y uno de los favoritos de su grupo, el favorito de su grupo, es el FC Barcelona, que coge las maletas y visita Portugal, visita al Oporto en Odragao, en un partido que es el más complicado que va a tener esta fase de grupos y con quizás el equipo con el que va a competir por esa primera plaza. El Oporto viene tercero en Liga, Liga en la que este fin de semana se enfrentó en el O Clásico contra el Benfica, perdiendo por 1-0. Y ganó en la primera jornada de Champions 3-1 al Shakhtar Donetsk.
Pasamos a la jornada del jueves, a hablar de la Europa League. Hemos comentado que la primera jornada de la Champions no fue mala para los equipos españoles. En esta competición sí, ambos equipos perdieron fuera de casa. El Villarreal perdió en Atenas 0-2, bueno, 2-0 contra el Panathinaikos, y el Betis 1-0 en Escocia contra el Rangers. Y el equipo verde y blanco, los de Pellegrini, reciben al Sparta de Praga, que viene de vencer al Aris Limassol, y necesita ganar para sumar los 3 puntos, para colocarse con el mismo puntuaje que el Sparta de Praga, y necesita vencer en un partido en el que se esperan algunas bajas. El mismo caso le pasa al Villarreal, que recibe al Stade de Reims, que es el rival más fuerte del grupo, el que en teoría tendría que pelear el primer puesto, y que viene también de ganar sin excesiva complicación ante el Maccabi Haifa. Tras la debacle en Atenas, los de Pacheta no pueden permitirse no vencer, ya que les complicaría mucho la clasificación y muchísimo más si cabe el primer puesto.
Para acabar, tenemos Café para Muy Cafeteros. Tenemos para mí la mejor sección del programa. Lo mejor del fin de semana en el fútbol internacional.
Bueno, lo mejor no será, pero es verdad que el Bayern rasca un punto en su visita al Red Bull Arena en un partido que finalmente quedó 2-2.
Esta jornada no ha sido la mejor en la ciudad mancuniana tras la derrota del Manchester City por 2-1 ante los Wolves y el Manchester United 0-1 ante el Crystal Palace.
Sí, además en la misma liga el Tottenham por su lado sigue dando buenas sensaciones tras su victoria por 2-1 frente al Liverpool, un equipo que terminó quejándose del VAR.
Y por último la victoria por 2-0 del Milan al Lazio, con goles de Pulisic y Okafor, que deja al Milan líder empatado a puntos con el Inter, y a los de Sarri lo sigue hundiendo en la tabla hasta el 15º lugar.
Esto ha sido todo. Esto es Depor Radio, una vez más, con toda la actualidad deportiva. Ya acordaros, podéis escucharnos en la radio UMH, en Spotify y en YouTube.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.